Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Sean bienvenidos a esta segunda emisión de Pluriversos, en donde estamos muy contentos de tenerlos de vuelta en este espacio. Les cuento que el pasado 15 de octubre se llevó a cabo un homenaje al profesor emérito de la UNAM, Dr. Miguel León Portilla. Dicho evento contó con la participación de poetas originarios, quienes compartieron sus letras en las islas de Ciudad Universitaria, dejando claro que continuar con el legado de León Portilla implica un gran compromiso y un amor por el arte indescriptible. La poeta Saragüi Andrango acudió como participante a este homenaje y tuvimos la oportunidad de entrevistarla para que nos contara acerca de la situación actual que vive el Ecuador tras las manifestaciones y enfrentamientos derivados de los ajustes económicos y económicos entre comillas anunciados por el gobierno de aquel país encabezado por el presidente Lenín Moreno, apegándose a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Saragüi Andrango es originaria del Ecuador. Los dejamos con la charla que sostuvimos con ella en vivo. Queridos amigos de Pluriversos, estamos muy contentos porque el día de hoy estamos acompañando a Saragüi Andrango en su presentación en las Islas de Ciudad Universitaria en el marco del Festival Poético en Lenguas Indígenas de homenaje a el Dr. Miguel León Portilla. Saragüi, bienvenida a México, bienvenida a Ciudad Universitaria, el principal campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿De dónde vienes? ¿Desde dónde nos acompañas? Nuestro público radioescucha quiere saber desde dónde vienes.
Hola, Juan Mario. Sí, yo vengo. Mi nombre es Saragüi Andrango. Vengo de Ecuador. Soy poeta quichua del pueblo Cayambi.
Pues bienvenida a México. ¿Pudieras darnos, para que el público radioescucha conozca más de tu lengua, pudieras darle un saludo en quichua?
Saragüi Andrango Mikani, Kayambi Warmi Mikani, Runa Sisarishun Yankani. Mi nombre es Saragüi Andrango, soy poeta quichua Kayambi, mujer Kayambi, y pues mi trabajo es el florecimiento del ser humano, aportar a ello.
Muchísimas gracias, Saragüi. Si bien te hemos convocado a este homenaje a uno de los principales investigadores, acompañantes de los pueblos originarios en México, el doctor Miguel León Portilla, sabemos que llegas en un contexto muy convulso para el Ecuador. Se están viviendo momentos realmente difíciles, no solamente en Quito, y el movimiento indígena ecuatoriano ha dado una prueba real, una prueba muy fuerte de resistencia. Ha mostrado la capacidad de organización y también ha mostrado a no solamente Ecuador o América Latina, sino al mundo entero, que cuando un pueblo es fuerte, que cuando un pueblo se decide, nadie lo mueve. Esto no ha sido gratis, esto ha costado incluso vidas humanas, pérdidas tremendas. Quisiéramos preguntarte, y entendemos si esto remueve un poco las fibras en tu ser y preferirías no comentárnoslo, pero que nos des un panorama, que nos platiques un poco para el público de Ciudad de México y para el público de Pluriversos, ¿qué es lo que está sucediendo en el Ecuador?
Ecuador se ha transformado en un campo de guerra, una guerra desigual. Justo cuando estamos conmemorando aproximadamente 527 años de resistencia indígena en América Latina, en toda América, aparece este decreto emitido por el gobierno, el decreto 883, pues en donde resumidamente se afectaba la economía del ciudadano de a pie, del grupo económicamente más desfavorecido, e inmediatamente iba a lastimar la economía, el precio de la canasta básica, y en todo iba a subir el alto costo de la vida aún más. Pues, y como siempre pasa, el indígena, el campesino, pues sería el más afectado. decidimos hacer una marcha convocada por los dirigentes del movimiento indígena de Cotopaxi y claro de la CONAIE también. Así fue convocado inicialmente este paro nacional y realmente no estábamos preparados para una represión tan fuerte. El movimiento indígena se caracteriza por haberse movido mucho y hemos sacado presidentes. Sí nos caracterizamos por esto históricamente, gracias a los líderes anteriores. Pero esta vez, no. Esta vez habían estrategias militares con emboscadas, fríamente calculado, con la intención de deslegitimar nuestras luchas, con el fin de tacharnos, denunciarnos ante el mundo como terroristas, como vándalos, como delincuentes. Y en base a eso, pues, fuimos presa de muchos engaños, de muchas emboscadas, tanto así que hay un niño muerto, hay una mujer muerta. No ha sido un enfrentamiento hombre a hombre, armados, no, militarmente equipados, no. Nosotros teníamos palos para defendernos, nosotros teníamos piedras para defendernos. Aprendimos en la marcha a construir escudos de cartón, escudos de madera para disipar el golpe de las bombas. Aprendimos a apagar con agua, con tierra, las bombas lacrimógenas, caducadas por cierto. Y aprendimos a organizarnos, a armar filas, con los hombres resistiendo en primera fila, enfrente de los del armamento de la policía. La diferencia es que ellos tienen helicópteros, tanquetas de guerra, carros blindados, municiones, equipamiento, bombas, y nosotros solamente teníamos el corazón de fuego, como muchos compañeros lo han mencionado en el campo de batalla. Mujeres cocinando, mujeres ayudando, mujeres trayendo provisiones, me refiero a alimentos, a medicina, a traer agua. Esas han sido nuestras provisiones. La represión ha sido muy fuerte en la capital, sobre todo, y en las provincias también, donde se cerraron las vías, donde se dejó de sacar los productos agrícolas, y la ciudadanía en las grandes urbes pues ya empezaron a sentir la escasez. Es porque ¿quién mueve la economía entonces? En esta semana nos dimos cuenta, ¿quién mueve la economía? Es el campesino, es el ciudadano de a pie, es el indígena. Como un político de derecha dijo, un político guayaquileño dijo, que se queden en el páramo. Sí, aumentó la xenofobia, aumentó el racismo hacia nosotros, hacia nuestro movimiento. Y la gente del páramo, la gente del campo, es la que lleva los alimentos, y definitivamente se vio muy afectada todas las ciudades por falta de estos alimentos, porque el indígena, el campesino, estaba luchando por los derechos de todos, no solamente de un sector, porque ahora que se ha derogado el decreto 883, no somos beneficiados solamente los indígenas, ni los estudiantes que se sumaron, ni los obreros que se sumaron, ni los médicos que se sumaron, ni la gente de la ciudad que también se sumó, ni los artistas nomás. Es todo el país el que de alguna forma momentáneamente no ha sido afectado por las medidas económicas de este decreto.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador viven más de 1.4 millones de indígenas, es decir, algo más del 8% de la población total del país. Ahora veamos cómo suena la lengua, nuestro espacio de expresión artística en lenguas originarias.
Suena la lengua.
Tukuyshungua, Taitainti, dador de vida. Huyayay, mamakilla de mis ciclos madre, huyayay, wairaku de mi aliento dueño, huyayay, Yakugu, de mi sangre purificadora, Huyayay. Alpagu, de mi semilla abrigo, Huyayay. Saraku, de mi vida continuidad, Huyayay.
Acabamos de escuchar Tukuy Shukwan, de Saragui Andrango, poema incluido en la compilación titulada Vibraciones. Seguimos con el segundo bloque de Pluriversos.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estamos transmitiendo desde las islas de Ciudad Universitaria, el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicando con Saragui Andrango, poeta cayambí, quichua cayambí del Ecuador, quien nos está dando una valoración, nos está creando un panorama acerca de la situación que se vive actualmente en Ecuador y en su capital, Quito. Saragui, ¿cuáles eran los puntos que exigía el movimiento indígena al gobierno?
La derogación total del decreto 883. No era negociable la revisión. Eso era lo que el punto más álgido. Y bueno, como todo era tan incierto, también estuvimos presionando, la dirigencia estuvo presionando para la renuncia, para la separación del ministro Jarrín y la ministra Romo, quienes son responsables pues de...
¿De qué ministerios?
Del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Esos dos ministros fueron los que se plantaron en una idea de vender a la ciudadanía pues esta postura de que éramos delincuentes, terroristas, y definitivamente fue una violación a los derechos humanos. Esto básicamente son los puntos que pedíamos. Claro, yo te hablo desde mi postura como artista, como poeta, como escritora, ¿no? No estoy autorizada para hablar como parte de la dirigencia, ¿no? Entonces, son las exigencias que pedíamos, ¿no? Básicamente, bueno, habían otras, ¿no? Que no se puede negociar con el FMI. Lo que se podría hacer es cobrar la deuda que tienen las grandes empresas al SRI, pagar los impuestos, que podría, pues, en alguna forma apalear la crisis económica, que sirve para favorecer a los grandes capitalistas del país. Es que se hizo este decreto, porque se quitaba de alguna forma el subsidio a los combustibles, se estaba reduciendo el 50% a los impuestos de la salida de divisas, y el campesino, el indígena, el ciudadano de a pie no saca dinero para otros países, recibe remesas de los migrantes. Eso es lo que hacemos. Entonces, ya la gente se fue dando cuenta, ¿no? Que los beneficios de este decreto apuntaban a los grandes empresarios.
Por supuesto. A mí me gustaría aclarar para el público que nos escucha que evidentemente nosotros estamos tomando la voz y la opinión de Saragui Andrango como una mujer artista, como una mujer poeta, como una ciudadana. No para nada la estamos tomando como una vocera oficial de CONAIE o de alguna otra de las organizaciones indígenas. Sin embargo, Saragui, nos has platicado y nos has confiado que también sufriste en carne propia la represión. Y eso, desde luego, el público que te ha escuchado el día de hoy en las islas de Ciudad Universitaria, tocaste muchos corazones. El público mexicano quiere conocer también, que nos platiques un poco, la economía del Ecuador se dolarizó, por ejemplo, cambió su moneda y ahora la moneda oficial es el dólar, ¿no? Todo está tasado en dólares. Ha tenido convulsiones, como tú lo has dicho, han cambiado presidentes, y actualmente también fue muy polémica la decisión del actual presidente, por ejemplo, Lenín Moreno, cuando toma el cargo y libera
a este símbolo que pues estaba en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange. ¿Cuál, desde tu punto de vista, cuál es el impacto que han tenido las políticas económicas en la cultura del Ecuador con esta nueva administración, con este nuevo presidente?
Te puedo decir que en desarrollo económico absolutamente no hemos podido evidenciar absolutamente nada, ¿no? Ya llevamos dos años y medio de gobierno, y claro, sea que no, hay una acusación permanente de que el gobierno anterior dejó desfalcado y todo, pero ya son dos años y medio, ¿no? Y no tenemos absolutamente ninguna decisión.
Ha llegado el momento de Comunidad Es, la participación de la comunidad universitaria en proyectos sociales sobresalientes. Betsabet Martínez Gutiérrez, ganadora del Premio Estatal de la Juventud Oaxaca 2019, nos cuenta sobre sus experiencias como estudiante destacada, incluso fuera de México.
Comunidad Es.
Hola, mi nombre es Betsabet Martínez Gutiérrez, estudio en quinto semestre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Soy originaria de Santiago Matatlán, del estado de Oaxaca.
Cuéntanos un poco de tu comunidad.
Bueno, mi comunidad es muy característica porque ella es en el mezcal, es la capital mundial del mezcal. Mis papás se dedican a eso. Desde que yo estaba pequeña, ellos me hablaban en zapoteco, por lo tanto mis primeras palabras fueron en zapoteco.
¿Qué estudias en la UNAM y por qué elegiste la UNAM para estudiar y dónde estudiabas antes?
Bueno, antes de ingresar a la UNAM, estudiaba en el Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca, en el plantel 04, en el Tule. Y bueno, creo que para mí entrar a la UNAM, o más bien pasar el examen, significó una gran oportunidad para poder estudiar contaduría. La verdad me apasiona muchísimo mi carrera, es algo que me gusta mucho. Y todos los días, pues realmente me desempeño porque es algo que me apasiona.
¿Cómo fue para ti el impacto de vivir allá en tu comunidad o en Oaxaca y de pronto llegar a la Ciudad de México? ¿Cómo fue esa transición?
Bueno, fue muy complicado, más que nada, cambiarme primero de Oaxaca a la Ciudad de México, porque era la primera vez que me iba a alejar tanto de mi familia y que iba a experimentar sola una nueva experiencia. Entonces fue muy difícil acostumbrarme a todo, a la ciudad, a conocer nuevas personas, a nuevas ideologías, a una cultura completamente diferente a la que yo estaba acostumbrada. Y lo más difícil creo que ha sido como adaptarme a la comida. Es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Y realmente hay momentos en los que extraño muchísimo a mi comunidad. Creo que eso fue al principio, en primer semestre, que extrañaba a mis papás, que extrañaba a mis hermanos, que extrañaba estar en familia. Y de repente como que estar sola, sí había como momentos de depresión. Pero pues finalmente con el paso del tiempo, ahorita ya llevo actualmente viviendo aquí dos años, no los dejo de extrañar, claro, pero ya me estoy acostumbrando y adaptando un poquito más.
¿Cómo te enteras de la beca y qué ha significado para ti obtenerla?
Bueno, de la beca me enteré por otros compañeros, amigos, que han sido ya becarios por el Departamento de Estado. Entonces ellos me compartieron la convocatoria y al momento de leerla, pues realmente cumplía con muchos requisitos que pedían en la convocatoria para poder ser becario. En este momento, pues, apliqué para la beca y para mí fue como muy importante el que me hayan elegido porque realmente ha significado un apoyo tanto para mi familia como para mí.
Oye, Betsabet, y cuéntanos un poco sobre esta experiencia que tuviste. Obtuviste una beca en Estados Unidos con propósito de abonar más a tu aprendizaje en la universidad.
Bueno, esta beca es auspiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Es una beca especialmente para jóvenes indígenas aquí en México y solo seleccionan a 5 en todo el país. Este año recibieron más de 200 solicitudes. Y después de un proceso muy riguroso, fui una de las 5 seleccionadas. Realmente para mí, Susi ha sido como algo que cambió mi vida. Yo iba con una expectativa y regresé completamente con otra. Realmente aprendí muchísimo durante este seminario de políticas públicas y estuve en varias ciudades. Conocí parte de la cultura, de la política, de los derechos en Estados Unidos y tuve la oportunidad de visitar Nueva York, Boston, Arizona, Washington y la mayor parte del programa estuvimos en Amherst, Massachusetts. Realmente el programa es algo que cambió mi vida para bien, porque tengo más proyectos, tengo más ideas para poder seguir ayudando a mi comunidad.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Y ahora en el último bloque de Pluriversos, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @pluriversos.
Pues estamos de manteles largos. Bienvenida, bienvenida poeta, bienvenida Sarawi Andrango, poeta quichua cayambi del Ecuador. Gracias por acompañarnos en el marco de este homenaje al profesor, a don Miguel León Portilla. Sarawi, ¿por qué la poesía? ¿Cómo decides escribir poesía?
La poesía me encontró a mí y me dijo, conmigo se puede iniciar un proceso de reivindicación. Y eso es para mí la poesía, un proceso de reivindicación, porque a mí también, como a muchos de los jóvenes que hemos sobrevivido al racismo, al colonialismo tan fuerte que dejó en la década de los 70, mis padres, a efecto de este racismo, pues decidieron, para proteger a sus hijos, decidieron dejar la lengua, dejar el vestimento, abandonar la identidad indígena para blanquearse el pensamiento, porque el rostro, pues mira que yo soy muy andina. Y este proceso de reivindicación, porque yo crecí en otro, fuera del territorio, crecí en un lugar en donde ya de identidad no se podía hablar. La lengua tampoco, yo desconocía, hasta después de los 25 años. Así que la escritura llegó en la niñez prácticamente. Pero cuando realicé ya el encuentro este con la identidad de que yo, wow, yo soy quichua, yo soy cayambi, ¿no? Cuando un ser humano está en este punto álgido de, a ver, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿No? En esta interrogante que en algún ciclo de la vida nos hacemos todos. Y pues empecé a utilizar la literatura, la poesía, básicamente como herramienta de esta reivindicación, vaciándome de toda imposición, de religión, sobre todo de religión, de pensamiento capitalista, globalizado y filosófico, europeo y todo, ¿no? Decidí hacer este acercamiento porque es una herramienta para transmitir la filosofía, la cosmogonía, la cosmovisión de los pueblos originarios. Y claro, hay música, hay pintura, hay danza y poesía, pues hay pues poco, ¿no? Pero en ese mismo proceso de reivindicación es que creímos conveniente también que la lengua tiene que mantenerse, tiene que ir floreciendo, y en ese proceso estoy. He publicado una obra, Vibraciones se llama, escrita el 70% en castellano, y tenemos una segunda edición también. Las próximas publicaciones tienen más contenido ya en quichua, porque fácil sería traducirla, ¿no? Pero la intención es escribir en quichua. Y esa es la herramienta que he encontrado, la voz que he encontrado, sin estar inmersa en la política partidista. También hacemos política desde el arte, y eso es lo que te decía, que la poesía me encontró a mí y me dijo, pues, venga, venga, que la reivindicación también es por el arte. Y eso ha favorecido a no solamente a mi familia, que ha sobrevivido a este proceso de blanqueamiento por mí, porque el resto ya ha decaído, y a la comunidad y a los colectivos que están cercanos a mí, de que sí podemos hacer arte consciente, arte desde los pueblos originarios y en lengua originaria.
Por último, Saragüi, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Dónde el público de Pluriversos puede encontrarte? No sé si tengas redes sociales. ¿Dónde se consigue tu libro?
Sí, pues ahora es tan necesario esto de las redes sociales para todos y sobre todo para los artistas. Así que pueden encontrarme en todas las redes sociales existentes como Saragüi Andrango, así con mi nombre, y ya lo encuentran fácilmente.
¿Tu libro?
El libro también pueden escribirme y yo se los envío a cualquier parte del mundo, básicamente.
Pues ya lo tienen ustedes ahí, amigos de Pluriversos. Hemos concluido nuestra plática con la poeta quichua Saragüi Andrango. Muchísimas gracias, un abrazo solidario a todo el movimiento indígena y a toda la población en general del Ecuador, y hacemos votos porque esta situación convulsa pues pase rápidamente y porque la sociedad ecuatoriana recupere en sus propias manos el destino de todos sus hermanos en conjunto. Muchísimas gracias, Saragüi.
Muchas gracias a ti por la invitación y también por la entrevista y por el recibimiento.
Gracias.
¿Qué eventos de interés habrá en los próximos días? Entérate en La Foja del Puig.
La Foja del Puig.
¿Cuál es el papel de la familia actual en la sociedad mexicana? Si tienes esta incógnita, recuerda que aún puedes asistir al tercer seminario La Familia en las Sociedades Contemporáneas, que se llevará a cabo en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria de la UNAM. Recuerda que se desarrolla del 22 al 23 de octubre con un horario de 11 a 15 horas.
¿Ya consultaste nuestras novedades editoriales? El proyecto editorial del PUIC desarrolla publicaciones impresas y electrónicas, creadas para lectores especializados así como para el público en general. Puedes consultarlas y descargarlas gratuitamente en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx.
Visita nuestras redes sociales. Podrás encontrar información sobre recitales de poesía, conciertos, talleres, cursos, diplomados y seminarios que organiza el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Nos encuentras como @puicunam. Es así como llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos la próxima semana para más de Pluriversos. No se olviden visitar nuestras redes sociales. Búscanos como @pluriversos. Recuerden también visitar las redes sociales de Tlotlactol Radio. Los encuentras como @tlotlactolradio. En la producción, Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro. Su servidor, Juan Mario Pérez, en la locución. Gracias y hasta pronto.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.